La tertulia de los viernes, la tertulia que desarrollamos aquí en la fonoplatea del espectador en el Café Irazú, en la Ciudad Vieja. La tertulia que cuenta con la participación ya más o menos conocida de gente como Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo andas?
Acá, tratando de pedir un cortado, pero me dijeron acá que de pronto con el asunto de la leche hay que pedir café solo nomás.
¿Y te cae bien igual o no?
No, pero es un tema que tenemos que tratar en la tertulia, ¿no?
Sí, tenemos unos cuantos temas acumulados como para tratar, pero vamos a presentar antes a quien es nuestra invitada esta mañana, la profesora Ana Ribeiro, historiadora, a quien ya hemos tenido en esta mesa, por ejemplo, a propósito de la edición de, ya no sé si es el último libro, El caudillo y el dictador.
Sí. Sí,
es el
buenos
último.
Días, Emiliano. Sí, es el último. Debería no ser el último, ya debería estar el otro, pero bueno, estoy demorada, para decirlo en términos de Mauricio Rosenkopf.
Bueno, Ana, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Por favor, a ustedes.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
Temas de actualidad no nos faltan, pero ¿qué les parece si empezamos por uno con el cual varios de ustedes están bastante familiarizados, el debate educativo? Porque en estos días ha sido noticia a raíz de la polémica que se generó por una serie de renuncias. Primero fue el profesor José Arrila, que se retiró del comité organizador del debate educativo, argumentando que los sindicatos están dominando estas discusiones mientras que los partidos políticos son dejados de lado. Luego, más tarde, ya esta misma semana, fue el Partido Nacional, el directorio del Partido Nacional, que decidió retirarse de esa misma comisión organizadora con razones muy similares. ¿Cómo están viendo ustedes?
Ahí está, este escenario? Ese es un tema que da leche. Ahí está Carmen y Maggi, que son especialistas en educarnos.
A ver.
No, la vez pasada nosotros hablamos de este tema y tenemos ya apuntadas muchas ideas concretas. Yo recuerdo que dije una cosa que ahora conviene recordar. Yo dije que el método que se seguía era un método expansivo. Hablaban todos de lo que querían, así que los temas eran todos, y los que fijaban posición, los que exponían su parecer, hablaban de lo que querían. Yo dije, es una cosa como el bandoneón, cuando el bandoneonista lo extiende, y después cuando va a apretar tiene que tocar las notas. Ahora llega el momento de tocar las notas, es decir, que el bandoneón se tiró, ahora empiezan a apretar. Y cuando hay que concretar y cuando se van a sacar conclusiones y cuando el debate de la enseñanza tiene que concretarse, tiene que decir qué es lo que se sacó en limpio, los problemas son muy grandes porque ahí ya no hay una confrontación de pensamiento y una confrontación de intereses. Y eso es el problema. La renuncia de Rila viene de ahí, la salida del Partido Nacional viene de ahí. ¿Por qué? Porque las fuerzas que van dominando por interés las conclusiones del debate educativo no son fuerzas técnicas, sino que son fuerzas gremiales.
Sí, por ejemplo, el senador Francisco Gallinal lo planteaba en estos términos. Decía que en la conformación del Congreso que va a debatir sobre educación ahora a fines de noviembre, se está notando un marcado sesgo dirigido a los corporativismos que van a desnaturalizar el tratamiento de estas cuestiones. Carmen, tú vienes nada menos que del CODICEN y bueno, de una larga trayectoria en la docencia. ¿Qué información y qué impresión tienes a propósito de cómo se está dando esto?
Información tengo la que tienen cualquiera de ustedes, no tengo información directa. Quiero expresar, ya lo hice personalmente, mi total solidaridad con el profesor Rila, que es una excelentísima persona y que es un excelentísimo profesor. Y desde mi punto de vista no es la misma la salida de Rila que la salida, en este caso, del Partido Nacional. Creo que tiene dos dimensiones completamente distintas. Una fuertemente, la segunda cargada políticamente, por un asunto que debió resolverse, en mi opinión, en la integración de las autoridades de la educación, y creo que se resolvió mal, no por culpa especialmente del gobierno, pero se resolvió mal, y por lo tanto los órganos de gobierno de la educación están hoy sin representantes o matices, estoy hablando desde el punto de vista político, es decir, nunca hubo, y es curioso esto, la izquierda en el Uruguay históricamente defendió la autonomía educativa. Y es curioso que con un gobierno de izquierda, las autoridades de la educación hoy fueron claramente designadas con sentido político partidario y ahí quedaron. Son cosas curiosas, hay que ver qué es lo que pasa con esto. Desde el punto de vista del debate, no estoy en contra del debate educativo, no soy muy optimista a que este debate educativo y el posterior Congreso vaya a, o de allí vaya a salir un plan para solucionar los problemas de la educación uruguaya. De todas maneras, la ventaja de estas cosas es que, si estamos vivos, y espero que sí, en diciembre, vamos a ver cuál es el producto. Desde mi punto de vista, y yo lo voy a decir públicamente, voy a hacer un ejercicio. En mi casa voy a escribir las conclusiones que yo pienso que van a salir de ese congreso y las voy a meter adentro de un sobre. ¿Ah? Y después que termine el congreso, voy a comparar las que yo escribí, que suponía que iban a salir como conclusiones fundamentales de ese congreso, y voy a ver si me equivoqué o no me equivoqué. Entonces, la gran ventaja de este tipo de cosas es esperar a ver qué es lo que va a suceder en un mes.
Voy dejando para el final a Mauricio, que se autocolocó como el menos indicado para hablar de estas cosas.
No, pero me interesó mucho lo que dijo, además de estar de acuerdo, porque pienso cuando así coinciden, ¿te dan un premio o algo?
¿Cuándo qué?
Sí, lo que anotás en un sobre y acertás, es como una...
Puede servir como una pequeña contribución al otro debate, al que culto. No se está dando, al que no se está dando.
¿Y que debería darse de dónde?
Bueno, yo creo, pero ahora en la segunda vuelta que me toque, diría que debería darse quizá en los medios de comunicación, pero con otros interlocutores.
De cualquier manera coincido en lo que dice, lo que significa Rila y la actitud del Partido Nacional que está cargado. De cualquier manera, en la cancha se ven los pingos. Hay que esperar a diciembre a ver los resultados. Y si los resultados no son satisfactorios, habrá que impulsar un nuevo debate.
Yo te estaba dejando para el final.
Entonces, por eso quería decir eso, que quería quedar para el final.
Porque me interesa ahora escuchar a la profesora Ana Rivero, que además de historiadora es docente, ¿no? ¿Dónde concretamente?
Yo fui docente en el Instituto de Profesores Artigas hasta hace 2 años, y voluntariamente dejé de serlo, y soy docente en la Universidad Católica, y soy docente en un instituto de enseñanza secundaria, todavía, desde hace muchos años, y espero no dejarlo, porque es un lugar que quiero mucho. O sea que curiosamente paso desde estudiantes de 15 años, que son los más chicos que tengo, a los de universidad, que ya andan por los 24, 25, que además la materia que enseño se da en el último año, son los más grandes.
Así que te interesa especialmente, supongo, esto del debate educativo y cómo está marchando.
Sí, pero cuando uno es docente durante muchos años, como es mi caso, casi 25, ya a esta altura acumula una especie de cansancio conceptual respecto a toda reforma de la educación.
¿Cómo es eso del cansancio conceptual?
Sí, yo estoy cansada de ver que cada gobierno en este país intenta reformar la enseñanza y que este país, en el tema educación, que es tan vital como en tantos otros, nunca logra una forma de acuerdo que esté por encima de las formas político-partidarias. Entonces, siempre lo que se hace es de tiro muy corto, siempre dura tanto como una gestión de gobierno, independientemente que sea bueno o malo. O sea, yo creo que es como una especie de maldición que el país arrastra, no lograr ponernos de acuerdo en algunas cosas vitales, esenciales, y que todo termine siempre con una estatura que no va más allá del tiro electoral.
Ese es un viejo tema de debate en este programa y en estas tertulias en particular, la falta de políticas de Estado en algunas áreas clave, y vaya si la educación es una de ellas, ¿no?
Falta de políticas culturales, falta de políticas de Estado de largo aliento, que sean capaces de imponerse por encima de los intereses electorales puntuales cada 4 o 5 años. Eso a mí me conduele mucho. Entonces ya a esta altura, después de 25 años de docencia, uno quiere tener esperanza porque es biológicamente, de manera fatal, optimista. Yo nací optimista y quiero tener esperanza, pero ya acuso cierto cansancio de decir, bueno, estamos
discutiendo las mismas cosas. Cuando ves ahora cómo ha derivado el trabajo de esta de este debate educativo a esta sucesión de renuncias y estos argumentos que se vienen intercambiando, ¿cuál es tu análisis?
Mi análisis es que nosotros de alguna manera estamos ensayando una nueva forma de ciudadanía, o estamos comenzando a ver nuevas formas de ciudadanía. Los uruguayos nos jactamos durante todo el siglo XX de los amplios derechos políticos que teníamos y del ejercicio político constante en democracia. Eso es un orgullo cívico que los uruguayos llevan consigo. Pero parecía que los derechos morían en lo político, en el acto electoral, en eso de tener una fiesta cívica cada 4 años, que cada año alabamos y mirá en qué orden se dio y qué maravilloso, y sentimos la emoción que corresponde a eso. Pero creo que ahora, en algo que muchas veces se camuflea bajo la palabra sociedad civil, bajo la expresión sociedad civil, lo que tenemos son nuevas formas de participación. Estamos ensayándolas y, como todo, cuando se dan los primeros pasos a veces cometemos torpezas múltiples o no sabemos leer y entender correctamente. Ana. Estas asambleas, termino esto en un segundo, bueno. Estas asambleas territoriales tienen un aspecto de democracia directa muy grande. Ahora, esa democracia directa que de a ratos puede asustar y que entiendo que ha preocupado y asustado muy honestamente al profesor Rila, y reitero los términos que dijo Carmen, en quien tengo la mayor de las confianzas personales e intelectuales, no debe dársele una trascendencia o no debe pensarse que tienen un poder decisorio mayor del que van a tener. Recuerdo, me puede parecer de perogrullo, que el resultado de estas asambleas no va a ser sino una especie de consejo o directivas generales o síntesis. La decisión final no puede ser sino política y técnica, y eso no debe perderse de vista. Y creo que ese es el fenómeno histórico que está en el tapete. Ahora sí, Maggi, perdón.
Sí, yo quería decirte que no, el planteamiento político no viene solo de la realidad, sino que viene de nuestra manera de pensar y de hacer, en este caso de la tuya. Es decir, lo que ha seguido, el método que ha seguido el Codicen en este momento, se parece mucho a lo que en la industria se llama calidad total. Es decir, en la fábrica Ford hacen una encuesta y empiezan por preguntarle al que pone la alfombra en los coches nuevos. Y te estoy contando un hecho real. Y ese dice, cuando yo compro un Ford que tengo, le hago un corte porque las alfombras tienen una arruga. Habría que cambiar eso. Y eso, para arriba, hace que la calidad sea total. Todos los que intervienen en la producción dicen esto. Yo pienso en un hospital donde se le pregunta a los porteros, a los limpiadores, después a los dactilógrafos, después a los encargados de sección y por último se le pregunta a los cirujanos. Todo eso se recoge y después el mejor cirujano de todos dice cómo se opera. Porque una cosa es recoger información y otra es decidir. Para decidir se necesitan los que saben más y los que tienen más inteligencia. El talento y la información son decisivos para... Pero eso no quiere decir que no se recoja las observaciones y las afirmaciones que tienen que hacer todos los que intervienen en el proceso. Acá empezaron bien. Yo dije que iba a ser tan enorme. Tiene 616 asambleas realizadas, miles y miles de personas que han intervenido. Cada uno dijo lo que quiso y lo que se le ocurrió sin que hubiera ningún plan. Ahora llega el momento en que los que saben digan qué es lo que hay que hacer. Esos no son los gremialistas que responden a su interés.
Entonces, ¿a ti no te preocupa estas distorsiones que se denuncia que pueden estar dándose en la representatividad?
Están abriendo el paraguas antes de que llueva. Creo que tienen razón porque los nubarrones son muy grandes.
¿No te enojas si intervengo un poquito antes que tú?
Estaba esperando eso.
No quiero interrumpirte, al contrario, te escuché. Ya veo. Pero te va a gustar esto. El ejemplo de la Ford lo tomo, y te hablo de ciertos riesgos que hacen que no sea absolutamente trasladable. ¿Qué le pasaría al señor de la alfombra de la Ford si cuando él es requerido para ver qué mejoraría o cómo manejaría aspectos de la compañía, tiene cuatro compañeros que mientras él trata de explicar lo del corte y lo de la arruga, dice, hay que cerrar la Ford, abajo la Ford, porque la Ford es venderse, quien use las alfombras y los autos Ford está vendido al imperialismo?
Bueno, donde interviene un fanático, es como poner a veces...
No dije un compañero, dije algunos compañeros.
No, yo digo que esto es un problema cultural. Cuando interviene un fanático, es decir, cuando interviene la fe, y la fe está enferma, siempre los resultados son paradójicos. Es como cuando se utiliza el cero en algunas operaciones. No se puede utilizar. El fanatismo va por otro lado. Siempre va a haber algún fanático y siempre va a ser el que hace más ruido. Pero la verdad es que las autoridades tienen la obligación, en el momento de resolver, de clasificar con mucho cuidado quiénes son los que resuelven. Cuando vos interviniste y estuviste junto, a favor y a veces resistiendo muy bien las resoluciones de aquel codicen que integrabas con Willimann y que se hizo la reforma de Rama, no lo hicieron preguntándole a los porteros ni preguntándole a los gremialistas. Hicieron una reforma de acuerdo a lo que pensaban que era mejor. Por supuesto, perfectible, discutible, pero una reforma hecha al nivel que hay que hacerla. Esto es una tarea preparatoria, y hasta que termine y se saquen las conclusiones y se use, no hay ni cosa a favor ni cosa en contra. Depende qué uso se haga de esta forma de calidad total que intentaron. A mí no me parece mal, a mí me parece bien que lo hayan intentado. A ver. Creo que hay que administrarlo con cuidado.
Vos, fíjate lo que son las cosas, pibe. Nosotros a veces hemos coincidido en los desacuerdos, pero esta vuelta coincidimos en el acuerdo, lo que es mucho más saludable.
Claro.
Los blancos se fueron, pero al fin de cuentas, los cabildos abiertos, el chicotazo, se subía a la tribuna el que quería, el peón, el chacarero, el camionero, todo, y hablaban. Acá se están recogiendo las voces de todos. Se hizo algo parecido con la cultura. Es decir, no va a salir una política cultural estrictamente de todas las asambleas de la cultura que se hicieron en el país, o las que se hicieron en Montevideo por sector. Pero se ha dado oportunidad que la gente opine, que diga, que hay una presencia muy fuerte de los sindicatos, sí, por supuesto. Primero, que tuvieron mucho tiempo callados. Segundo, que han tenido que movilizarse por reivindicaciones propias que tienen que ver con la cuestión salarial, que eso queda un entramado solidario muy fuerte, y además han hecho propuestas que tienen que ver con la mejora de la enseñanza. Que se recoja todo eso me parece absolutamente formidable. Ahora, que cuando se llegue a las conclusiones, si las conclusiones coinciden con la carta que bajo la almohada va a guardar Carmen, formidable. Si no coinciden, habrá que ir rectificando, pero darle la posibilidad a todos los gremios, a todos los sectores, a todos los que quieran participar, para dar sus opiniones, me parece que es formidable. Y todavía no se puede concluir nada, porque además, en última instancia, los que van a terminar redactando eso, los que van a terminar categorizando la importancia de cada una de las cosas, son los que saben.
Ana.
Yo solamente espero que el técnico de la Ford sepa escuchar todo y que sin pestañear frente a los gritos de abajo la Ford, muera la Ford, anote los datos exactos y las medidas exactas de la alfombra que se necesita.
La primera cosa que hay que sacar de la alfombra son los fanáticos de la alfombra. Es lo que hay que apartar con cuidado, porque lo que corresponde para decidir es pensar con equilibrio, con razones, con fundamentos, y aquí los intereses y las manías son un enemigo muy grande. Pero eso no está en este periodo. Esto se va a ver cuando se recoja el resultado de lo que se está haciendo y se administre ese resultado. El procedimiento me parece bueno, la administración de lo que se va a hacer con eso. Yo quiero destacar una cosa que me impresionó mucho, que es una declaración que hizo Garibaldi, que es el director de Educación, y que es un hombre muy inteligente y muy respetable. Estuvo con nosotros aquí y
La primera vez que tratamos el tema en esta tertulia fue con la presencia del propio maestro Garibaldi hace ya unas cuantas semanas, que primero en una entrevista había explicado en qué consistía la idea.
Sí, me pareció un hombre muy valioso y muy inteligente, y dijo: ahora me comprometo, no solo personalmente, sino en nombre del Ministerio, en nombre de los convocantes al debate, también de la ANEP y de la Universidad, en nombre de la CODE, que es la Comisión Organizadora del Debate Educacional, a que sea un congreso amplio, plural, que tenga la diversidad de voces que surgieron del debate, no las que estén en el congreso, porque el objetivo no es el congreso como instancia en sí misma, sino que recoja lo que pasó antes, porque han sido 600 asambleas, 416 documentos, 32 encuentros y 170 organizaciones las que intervinieron. Si se cumple lo que este hombre se compromete personalmente a hacer, a mí me parece que el procedimiento es bueno.
Te veo escéptica, Carmen.
No, al contrario.
Había un gesto de ese estilo, por eso te pregunto. Y cerramos.
Estoy escéptica porque estoy escéptica en este otro sentido. Acaba de decir Maggi que el maestro Garibaldi es el director de educación. Bueno, el maestro Garibaldi no es el director de educación. El maestro Garibaldi es el director de educación del Ministerio de Educación y Cultura. El director de educación existe y se llama Yarzábal. Ese es el director.
El director nacional de educación, el presidente de la ANEP.
Digo, este tipo de cosas es importante aclararlo. Yo, así como señalé lo del profesor Rila, tengo total confianza en que el maestro Garibaldi, cuando dice esas palabras, las dice en serio y está tratando de cumplirlo. Yo, con respecto al debate, lo único que dije, no soy escéptica, quiero esperar a ver cuáles son los resultados. Hay ciertas señales, las explicó bien el profesor Rila el otro día, hacia adentro de la comisión. Hay otras ciertas señales en las propias asambleas, en la respuesta de la ciudadanía a esas asambleas, una respuesta escasa, pobre, no importa, es la primera vez, como dice Anita, hay formas de participación nuevas, distintas, que funcionaron estupendamente bien durante la dictadura. No es nuevo para el pueblo uruguayo, para la ciudadanía uruguaya, participar, pensar razonablemente y desde el punto de vista plural. Se hizo durante 15 años casi eso acá, con la gran ausencia de los partidos políticos porque estaban proscriptos. Una vez que se arma la estructura, empieza a debilitarse esa forma de democracia directa y en algunos casos a prostituirse. Entonces, hay que esperar, yo soy optimista por naturaleza,
otra más.
Pero hay que cuidar el clima, ¿Quién fomenta la democracia directa, que quizá es la mejor forma de democracia? Tiene que garantizar un clima adecuado para que el señor de la FOR, que recoge las opiniones, escuche la del operario de la alfombra, en medio de los gritos de 4 o 5 que están contra la compañía.
Ya estamos en las 10:02.